Muy buenas amigos, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Plaza de Armas. Nuestro programa número 44, donde contamos con Eduardo Cabrero y Marta Hernández. Vamos a aprovechar que está en marcha la campaña de mecenazgo de su libro Crueles para hablar en sí del libro, el proceso creativo, las intenciones de los autores y sobre todo de historia. De manera breve se pasarán hoy por aquí personajes como Bloody Mary, Torquemada, Sennacherib o el propio Conde Drácula, Vlad Tepes. Os recuerdo que nos podéis seguir en las redes y mandarnos un correo a info@plazadearmas.es. Y sin más preámbulos, ¡comenzamos!
Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida.
Muy buenas amigos, hoy comenzamos un nuevo programa de Plaza de Armas con nuestro querido corresponsal de historia, Eduardo Cabrero. Eduardo, muy buenos días.
Hola Javi, ¿qué tal? Encantado.
Y contamos con la ilustradora Marta Hernández. Hola Marta, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a aprovechar que estas dos personas tienen una campaña de crowdfunding de un libro para que nos cuenten un poco cómo ha surgido esta idea, pero sobre todo para que nos metamos en faena, para que hablemos de historia, porque cuando Eduardo me contó la idea del libro, me pareció magnífica, me pareció bastante buena, porque en los últimos tiempos siempre hemos hablado o hemos sufrido, ¿no?, esa especie de leyenda negra que acompaña a la historia de España. Pero si nos adentramos en la historia, ¿no, Eduardo?, te das cuenta que quien tuvo poder, quien tuvo repercusión, siempre va acompañado de una especie de estela o de áurea, ¿no? Donde, bueno, se cuentan ciertas cosas que pueden ser verdad, pueden ser mentira, te las puedes creer o no te las puedes creer, pero que muchas veces a lo mejor pueden distar un poco de la realidad histórica, ¿no?
Sí, eso es, qué duda cabe. Si te das cuenta, Javi, bueno, el reto de enfrentarse a las figuras históricas individuales para mí es mucho más complejo que el que tenemos cuando nos adentramos en algo, en un aspecto más común, ¿no? Si nos enfrentamos al estudio de una civilización, de un pueblo, de un lugar geográfico, de un área, pues vamos a toparnos con fuentes muy diversas que nos van a ir permitiendo construir la historia de esa materia, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso de los personajes individuales? Bueno, parece mentira que después de tantísimos años, siglos, milenios de historia, pues después de toda la gente que ha ido pasando por este mundo en el que hoy nosotros estamos y que seremos la historia de los que estudian en un futuro, ¿no? Después de tanto tiempo, de tanta historia, a medida que vamos adentrándonos en nombres propios, son relativamente escasos los nombres que pasan a la historia, ¿no? Porque si nos metemos más de lleno en algún aspecto particular, sí, serán muchos los que surjan, pero en este ejercicio de echar la vista atrás vamos a tener siempre una serie de nombres más comunes, ¿no? Con las letras más grandes en la historia. Y qué curioso que al margen de algunos nombres que puedan estar envueltos pues por acciones determinantes, por sus comportamientos ejemplares, pues son muchos los que han pasado a la historia por sus crueldades, por sus comportamientos sádicos y en fin, todos ellos tienen el denominador común de que son personajes poderosos. Realmente con este libro, cuando hemos empezado a construirlo, nos hemos dado cuenta de que el poder muchas veces es el determinante, el causante de que estas personas pudieran llegar a ejercer pues estas vidas que pasaron a la historia como en fin, como crueles. Pero como decíamos, las fuentes no siempre tienen por qué ser fiables y vamos a tener un trabajo muy complicado a la hora de establecer la diferencia entre esas fuentes que pueden estar contaminadas o empañadas y esas otras que, bueno, que incluso pueden suavizar las personalidades de estos locos que tenemos en el libro.
Yo, ya conociéndote un poco como te conozco, Eduardo, el hecho de que a ti te guste transmitir historia, bueno, hace años que en tu página de corresponsal de historia o con las colaboraciones aquí en Plaza de Armas te conocemos. Luego, hace no mucho, bueno, han pasado ya unos meses, ¿no?, de tu primer libro, también te lanzaste a la historia escrita. Bueno, yo entiendo que en ese paso era una evolución más, porque tú trabajas bastante tu blog. Pero, claro, a mí me ha sorprendido muy gratamente que te lances a este segundo libro, porque eso ya viene a confirmar que das el paso y te pones a divulgar historia, pero ya con mayúscula. Además, en un formato, te lo dije el otro día cuando estuvimos hablando, que me recuerda mucho a un tipo de formato de divulgar historia al cual tengo mucho cariño y fue con el que yo crecí en mi adolescencia, que son con ese tipo de libros que sacaba Juan Antonio Cebrián, del cual hace unos días ha cumplido, bueno, el aniversario de su muerte. Y ya no solamente no era él como lo narraba, ¿no?, en la radio, ¿no?, en La Rosa de los Vientos de aquel momento, sino los libros que él tenía. Yo recuerdo el primero que me leí suyo, que era el de los visigodos, que yo, para mí, siempre eso fue un tema bastante oscuro, nunca mejor dicho, claro. Y me pareció maravilloso el cómo estaba ahí contado. Luego ya podremos entrar si tiene más o menos profundidad. Lo que pasa que yo creo que es que ese tipo de libro, al igual que pueden ser los tuyos, cumplían con el objetivo de, bueno, esto es una pequeña punta de lanza, contamos esto, quien quiera saber más, bueno, pues ya sabe dónde están los archivos y las fuentes, y que se pongan a investigar.
Exactamente, bueno, un elogio que me compares con la técnica del maestro Cebrián. Efectivamente, él mismo ha sido fuente en algunas de las investigaciones que yo he podido llevar a cabo sobre estos personajes, al menos para hacerme una primera idea de lo que de ellos se dice. Efectivamente, estos personajes son muy complejos y desencadenan estudios, tesis, ensayos que por sí solos pueden ser auténticos libros y enciclopedias únicamente destinados a cada una de estas figuras. Entonces, efectivamente, este libro lo que pretende es recoger un poquito estas biografías desde el punto de vista más superficial, pero atendiendo con rigurosidad a las diferentes fuentes que tenemos de ellas para no quedarnos con lo primero que se nos dice o con lo primero que encontramos sobre estos personajes, que puede ser lo más mediático y por ello lo más contaminado, sino que existen, no voy a decir justificaciones, pero sí que existen a lo mejor razones detrás de estos comportamientos que pueden de alguna manera transformar la idea que tenemos de ellos. Efectivamente son biografías, son ensayos, pero un poco por cómo trabajo yo, como muy bien decías, lo mío es más esa novela, ¿no? O ese aspecto novelado, como en el caso de mi blog, que es desde el punto de inicio del que surge todo lo que después he podido ir haciendo. Al trabajar de este modo, las biografías que tenemos en este libro están en ciertos puntos interrumpidas por episodios novelados que van a narrarnos, pues, esos. Van a narrarnos esos momentos más terroríficos, ¿no? Por así decirlo, más cinematográficos, quizás sería la palabra. Contando, pues, los diferentes episodios, las diferentes escenas que han tenido lugar en estas vidas y que han sido las más culpables de que estas personas pudieran llegar a ser vistas como son vistas hoy en día. Y también es un poco por la idea de que, bueno, no pretendíamos con este libro ofrecer a los lectores un libro más de biografías, un libro en el que encontrar datos que vas a poder localizar en cualquier otro libro de estas figuras o en cualquier página web dedicada a los estudios de estos personajes, sino que queríamos, bueno, sintetizar un poco estos ensayos trabajando con las fuentes e intentando rascar en esa superficie para profundizar en las biografías de una manera más rigurosa, más fidedigna, y aparte, pues, trasladar esos aspectos que sí que son reales, que son indiscutiblemente crueles, atroces, porque esto no es un libro de justificación de estas personas, ni mucho menos, sino que el lector podrá, al finalizar las páginas, confirmar que efectivamente, en un grado u otro, pero eran personas muy, muy crueles. Entonces, lejos de esa finalidad, lo que queremos es incluso transmitir a través de, ¿por qué no decirlo?, de pasajes de terror, esos momentos más cinematográficos y acompañados, y ahí es donde entra Marta, por las ilustraciones de estos lugares, de estas personas que si ya, digamos, podemos imaginar a través de la palabra escrita, pues imaginad si encima contamos con ilustraciones maravillosas de esos rincones, porque al final son rincones, ¿no? Es un lugar, es un sitio determinado en el cual tuvo lugar algún episodio macabro, ¿no? Pues a través del arte de Marta vamos a poder viajar a esos lugares y realmente verlos y tenerlos ante nosotros reconstruidos, que es muchas veces lo que escasea, ¿no?, en el ensayo y en el propio texto escrito.
Marta, ¿y cómo entras tú dentro de este proyecto? ¿Cómo te convence Eduardo para decir, venga, quiero participar también?
Bueno, con Eduardo ya trabajé en su anterior libro y bueno, la verdad que nos compenetramos bastante bien y me parece muy interesante todo lo que hace, por lo que siempre le he dicho que sí. Aparte que me encanta la historia y son proyectos que merecen mucho la pena.
En el proceso creativo de estas ilustraciones para este libro, ¿cómo trabajáis? ¿Eduardo te comenta algo, alguna escena, o tú lees el texto y te surge la inspiración para poder hacerlo?
Sí, un poco de todo. Yo necesito bastante documentación porque al ser historia necesito que sea fidedigno todo lo que voy a mostrar. Y claro, para crear todas estas imágenes necesito ver mucha documentación, ya sea por internet o en archivos o lo que sea. Y a Edu, por ejemplo, le pregunto bastante porque sabe. Y al final hay que dejarse pues
asesorar.
Sí, sí. Te voy a hacer una pregunta en concreto, Marta. Estoy viendo ahora mismo la página de la plataforma por la cual habéis sacado el libro, que eso luego ahora entraremos más adelante. Uh-huh. Y se ve aquí a Marta, estás dibujando, estás una de las ilustraciones. Por la pinta, este podría ser Calígula, ¿no? Porque has sido como de romano. ¿Entiendo o me estoy yo confundiendo?
Sí, sí, tienes razón.
Sí, sí, sí. Pues te quería hacer una pregunta sobre este ejemplo. Cuando lo has ilustrado, ya has dicho que te has basado en fuentes, has buscado imágenes de museo, me imagino.
En Canuto en concreto estuve buscando documentación y me fijé sobre todo en un busto que tiene, bueno, en un busto no, en una escultura. Ahora mismo no sé decirte qué escultura en concreto, pero me basé justamente en la luz, en la forma de la cabeza y eso de una escultura.
Uh-huh, vale. De toda la tirada de ilustraciones, a ver, así, ahora que no nos escucha nadie, Marta, ¿con cuál te quedarías? O dime cuál te ha supuesto un reto técnico que tú estés satisfecha. Sé que eres la madre de todas las ilustraciones, pero y quizá tengas un aprecio a todas por igual, pero siempre hay alguna cosita que dices, bueno, de esta estoy realmente satisfecha.
Pues todas tienen algo especial, fíjate. Pero de las que me quedaría, por ejemplo, sería del rey asirio Senaquerib, porque es una época que nunca había tocado y me parece muy curiosa por todos los adornos, la estética y no sé, ese estilo que tiene, no sé, cada personaje tiene, son bastante curiosos todos y tienen algo muy, vamos, curioso que aportarnos, ¿no?
Uh-huh. Yo estoy deseando de ver el resultado final porque tengo abierto ahora mismo aquí el navegador con la ilustración de Calígula y me estoy fijando en la mirada que está lanzando este hombre. Esos ojos que le has puesto, madre de Dios, asustan, ¿eh? Asustan. Es una mirada penetrante, al frente, las facciones de la cara, no sé, me da... no me había fijado, ahora que la tengo delante me estoy fijando en detalle. El otro día cuando entré en la página lo vi, pero ahora que lo estoy viendo... Madre mía,
como sí, al final lo que busco es, en este tipo de retratos, una mirada inquietante, cruel, al final buscas eso, dar esa impresión. Te traslade a esas historias también. Pues al final me estoy basando en las narraciones de Eduardo. Así que bueno, me alegra que te haya dado esa sensación.
Bueno, ahora lo que me tenéis que contar, yo ya más o menos sé algunas de las motivaciones, ¿no?, que habéis tenido con esta obra, pero Edu, ¿cómo surge la idea? Sobre todo en el tema, si bien le estaba preguntando a Marta el tema creativo de las ilustraciones, cuéntanos un poco cómo, porque siempre conocemos aquí al corresponsal de la historia, sabemos que viaja, suponemos que tendrá una máquina del tiempo o algo parecido y nos narra, digamos, a pie de campo, utilizando un símil deportivo, cada hecho histórico. Pero en el caso de tener que sentarte y escribir, ¿cómo es ese proceso creativo? Y extiendo la pregunta un poco más allá, ¿cómo os lanzáis a una campaña de crowdfunding? Porque yo conozco muchos casos de gente que está sacando los libros por aquí porque la situación está como está y esto es son grandes oportunidades para gente que tiene mucho que contar. Pero en vuestro caso en concreto, ¿cómo surgió todo esto?
Hasta ahora es evidente que siempre me he sumergido en proyectos que son una totalidad formada por diferentes particularidades. Quiero decir, en el primer libro también cuento 10 historias diferentes en 10 momentos diferentes del pasado, y en este caso el reto es un poco el mismo. Vamos a tener que enfrentarnos o vamos a tener que trabajar con momentos distintos. Como bien decía Marta, le causaba un especial interés documentarse y construir esos momentos del pasado asirio, ¿no? Estamos hablando del siglo VIII o VII antes de Cristo. La documentación que tenemos en los relieves, todo es muy, muy interesante a la hora de ponerse a trabajar. Entonces, como digo, son 10 particularidades con sus elementos distintos. Entonces, a la hora de empezar a construir las biografías, pues siempre se me ocurrió un poco que había ciertos personajes en la historia que tienen un denominador común entre ellos, que es muy curioso, como te decía antes, la crueldad. Nos resulta siempre fascinante, ¿no? El hecho de que nos topemos con estos comportamientos tan crueles, tan, de alguna manera, sádicos. Siempre causa mucho interés el hecho de que haya gente así. No suscitan tanto interés quizás los personajes que han pasado a la historia, a lo mejor por otros motivos, ¿no? Por ser más benevolentes, o tenemos grandes monarcas, grandes personajes que protagonizan las páginas de la historia por sus hazañas bélicas, por sus gobiernos ejemplares, y sin embargo suscitan más interés todos estos personajes que de alguna manera están empañados por estas escenas crueles, sangrientas, y lo primero que surge a la hora de confeccionar este libro es eso, la reflexión de por qué esto es así, de por qué de alguna manera el mal nos resulta tan fascinante, porque es un poco así. Entonces es una primera reflexión que ofrecemos al lector, en primer lugar, antes incluso de profundizar en el aspecto más histórico. Desde el punto de vista del autor, en mi caso, Marta tendrá el suyo y luego, como digo, el lector obtendrá su punto de vista, pero yo creo que el mal nos resulta como más antinatural, ¿no? Yo soy partidario de que estos comportamientos tan extraños, tan malvados, surgen motivados, y eso es algo que podemos concluir tras leer el libro, surgen motivados por algún tipo de agente externo, ¿no? De factor que está pululando, ¿no? Entre los personajes y que de alguna manera se adentra en algunos de ellos. Los estudios en los cuales me he ido basando para construir las biografías son de muy diversos tipos. Hay ensayos que intentan adivinar si de alguna manera estos comportamientos se deben a algún tipo de enfermedad, de patología, que a día de hoy podemos diagnosticar perfectamente, pero que en el pasado, evidentemente, eran algo totalmente desconocido, ¿no? Si las infancias de estos personajes pudieron de alguna manera transformarles y convertirles en estos monstruos, si fue el ansia de poder o el ansia de conquista el que provocó que esta gente pues llegara a ser como fue, ¿no? Tenemos diferentes ejemplos. De Calígula se dice que podía sufrir algún tipo de enfermedad, de Iván el Terrible, ya por mencionar personajes concretos que van a aparecer en el libro, se llega incluso a concluir que fue el mercurio con el que trataba su sífilis el que fue de alguna manera dañando su psique, su cerebro, hasta convertirlo en una persona completamente trastornada. Tamerlán, el conquistador del siglo XIV, se dice que, bueno, que si no fuera por sus atroces batallas, por sus campañas bélicas absolutamente sanguinarias, pues nunca habría llegado a conseguir lo que consiguió, nada menos que un imperio de 8 millones de kilómetros cuadrados en poco más de 20 años. Quiero decir, hay muchas motivaciones, y el libro surge un poco por ese interés, por ese morbo, por qué no decirlo así, que surge a la hora de intentar explicar cómo esta gente pudo llegar a ser así. Es evidente que a todos nos resulta interesante y como digo, morboso, quizás también por la idea de que nos parece algo ajeno a nosotros, ¿no? Algo que no nos puede llegar a tocar de cerca, que son personajes propios de leyendas, ¿no? Y que nosotros nada tenemos que ver con ellos. Considero que el mal, afortunadamente, nos es desconocido, y cuando sale a la luz nos suscita interés. Y esa es un poco la motivación principal. Luego ya, por supuesto, el estudio de cada uno de los personajes y profundizar en cada una de sus historias, pues es algo apasionante, porque jugar con las documentaciones, con las fuentes, descubrir en algunos casos que lo que pensabas no es cierto, o en otros diferentes, descubrir que lo que te estabas imaginando es incluso peor. la realidad es incluso peor a lo que podías construir en tu mente, pues es un ejercicio apasionante y es un poquito lo que queremos reflejar a través de estos tres pilares del libro, que serían la historia rigurosa, la novela, el aspecto novelado y las ilustraciones de Marta.
Sí, bien. Te repito la última parte de la pregunta porque quiero que lo sepan los oyentes, porque me parece una herramienta bastante curiosa, que era el tema del crowdfunding como una herramienta, sí, para poder dar salida a todas estas cosas, porque ya no solamente con vosotros dos, sino lo está utilizando mucha gente. Hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir y en muchos casos cosas con bastante calidad, como puede ser vuestro caso. Y creo que estas plataformas que han surgido, ya no solamente para un tema cultural como el que nos atañe ahora mismo, ¿no?, que es una obra escrita, sino para otro tipo de cosas. El que esté metido en el tema de plataformas como Kickstarter y este tipo de cosas sabe que sale de todo, desde videojuegos, juegos de mesa, aparatos electrónicos de consumo. Uh-huh. Pero hay plataformas como esta en la que estáis sacando vosotros vuestra obra, que está centrada, creo que única y exclusivamente, en libros, ¿verdad?
Sí, eso es. Yo, bueno, te puedo decir, Javi, que soy un mecenas muy habitual de muchos proyectos. El mecenazgo es un sistema que, como bien dices, se ha puesto más de moda en los últimos tiempos y a mí me parece idóneo. Sí. Me parece una idea magnífica, además aprovechando las oportunidades de las redes que no hay que dejar de consumir, ¿no?, en el comercio local y físico, pero por ejemplo, para este tipo de cosas, cuando alguien tiene una idea, cuando alguien se enfrenta a un proyecto nuevo y no tiene las herramientas o los recursos suficientes para poder llevarlo a cabo, creo que los primeros pagos que ha de recibir no son dinero, sino confianza. Y es un poco por lo que nosotros decidimos lanzarnos a este tipo de sistema, ¿no? Cuando alguien decide aportar con su dinero su apoyo para poder posteriormente recibir el resultado final en sus manos, lo que está haciendo es otorgando una confianza, ¿no? Y a mí me parece magnífico. Yo mismo me he topado, es habitual, yo acostumbro a navegar por estas webs que se dedican a esto y echarle un ojo a estos proyectos, porque muchos de ellos realmente me interesan y para mí es muy satisfactorio poder apoyarles, poder colaborar en que eso cobre vida, porque de alguna manera es lo que te digo, si a ti te ofrecen un producto final, lo estás pagando para obtenerlo y de alguna manera se pierde ese gesto de confianza que te digo, que a mí me parece tan interesante en este tipo de campañas. Entonces, bueno, libros.com, que es con quien trabajamos nosotros, efectivamente es una plataforma que trabaja con literatura, con libros en concreto, no con otro tipo de productos que tienen otras plataformas. Y bueno, también la motivación era que no se trata sencillamente de un libro, o no pretendemos que se trate de un libro sencillamente con texto, con simples ensayos, sino que queremos construir un producto final distinto. Ahí es donde entra con protagonismo el arte de Marta, la actuación de la ilustradora, y eso pues evidentemente va a desembocar en un proyecto costoso, porque bueno, queremos que la producción, la edición, el resultado final estén muy cuidados y era un poquito, necesitábamos el asesoramiento y la ayuda de una plataforma que pudiera cubrirnos estas carencias que nosotros tenemos a la hora de poder costearnos un producto final, ya digo, realmente que merezca la pena. Y de ahí surgió un poquito la idea. A Marta también le pareció bien, ¿verdad? Porque también me consta que es un sistema que le convencía. Y bueno, y ahí estamos.
Sí, la verdad que ahí comparto cosas que has dicho, Edu. Y luego además se nota mucho en este tipo de proyectos el mimo y el cariño que le ponen los creadores. Cuando hablamos de, sobre todo de libros, se nota que son cosas que están bien cuidadas y salta a la vista. Más allá de obra escrita también, es que esto es una cosa de nuestros tiempos, ¿no? porque incluso plataformas de mecenazgo o de pagos, creadores que están en diversas plataformas como puede ser YouTube o incluso micromecenazgo a podcast y este tipo de cosas, pues está proliferando mucho y está haciendo que se consuma contenido de una manera totalmente distinta a lo que se hacía de hace unos años hacia acá. Yo, por ejemplo, la guerra esta de Armenia la estoy siguiendo por un canal de YouTube de un especialista militar, y hoy, menudo análisis sesudo, o sea, no es, pasa un poco como nuestro programa, Eduardo, no tiene cabida quizá en una parrilla de programación normal de radio o de televisión, uh-huh, en el caso de este chico, pero él puede tener su canal y puede estar hablando 25 minutos sobre este conflicto bélico y luego pone una plataforma, pues si la gente le quiere hacer pagos o algo para poder monetizarlo y poder darle vidilla. Ahora quería meterme en aspecto histórico. Vamos a bajar ya lo que nos gusta, hablar aquí de historia. Lo que pasa que antes de comenzar, yo quería preguntarle a Marta, de toda esta pléyade de personajes que consta el libro, ¿tú con cuál te quedas? No me refiero ahora al tema artístico, sino al tema de la historia. ¿Qué te ha impactado a ti más?
Bueno, todavía me queda por adentrarme bastante en algunos personajes, pero como te dije, yo creo que mi favorito va a ser Senaquerib.
Sí.
Por lo exótico que tiene, no sé. Al final estamos muy acostumbrados a la historia europea, bueno, a la historia más de Italia, etcétera, etcétera, y no sé, un personaje así yo creo que te atrae bastante. Así que, bueno, pues.
Vale, no sé, yo pensé que me ibas a decir, oye, el conde Drácula, entre comillas, alguno de estos que son.
Ya, pero es lo típico, sí. Por eso, que me atrae más en Akeri porque es más exótico. En este caso, se aleja un poquillo ya de lo que estoy acostumbrada a leer, ¿no?
Bueno, Eduardo, no te voy a pedir que nos destripes el libro, porque no quiero que ¿cómo se dice hoy en día? Que nos hagas spoilers, ¿no? De esta magnífica obra. Pero sí que yo creo que sería interesante que bajáramos algunos ejemplos en concreto. Antes, a micro cerrado, hemos estado hablando de Vlad Tepes, padre e hijo. Uno de los míticos, siguiendo un poco con el ejemplo que hemos puesto al principio de Cebrián y sus pasajes de la historia, pues uno de los pasajes míticos, ¿no? También de Gilles, de el apellido lo decís vosotros, ¿vale? De Rice, yo no, yo es que el francés lo poco, pero también era otro de los pasajes bastante típicos de Cebrián, y es un poco, no sé, yo creo que somos una generación que hemos mitificado mucho, ¿no? a algunos de estos personajes.
Sí, sí, además es un poco lo que decíamos. Al hilo de la pregunta que le formulabas a Marta, sí. Efectivamente, si tienes un compendio de historias diferentes, de personajes distintos, pues evidentemente el ejercicio de la comparativa surge casi sin querer. Entonces ahí van a aparecer las preguntas, ¿no? De con cuál nos quedamos, cuál nos ha parecido más sádico, cuál por contra... parece que realmente su historia real está más suavizada de lo que las fuentes nos han dicho. Van a ser muchas las incógnitas a las cuales vamos a poder dar respuesta. Lo bonito será que cada lector pueda sacar sus propias respuestas y sus propias conclusiones. Pero, como decías, entrando ya en personajes un poco... más concretos, podemos... lo primero de todo... efectivamente, navegar entre esas biografías y ver un poquito, en primer lugar, de un primer vistazo, cuáles son aquellas que la historia nos ha presentado como más típicas, ¿no? Cuáles son las más conocidas y cuáles son aquellas que son un poquito más desconocidas. Estoy de acuerdo con Marta, porque el reto que supone, por ejemplo, adentrarse en una figura como la del rey asirio Senaquerib es apasionante, ¿no? A medida que nos atrasamos más en lo que es el hilo de la historia, es evidente que vamos a tener que trabajar de una manera más más complicada, ¿no? Las fuentes van a ser más escasas o otro tipo de documentación adyacente que podemos tener, como son los vestigios arqueológicos, algún tipo de información ubicada en la cultura material, pues es evidente, a medida que nos alejamos más en la historia va a estar más deteriorada, va a estar más empañada por los estudios contemporáneos y quizás por ello el reto sea mayor. A Marta, evidentemente, el hecho de sumergirse en, por ejemplo, la documentación de los atuendos de estas personalidades le resulta algo fascinante, de igual modo que a mí me lo resulta el hecho de poder tomar como fuente una fuente, por ejemplo, arquitectónica para ubicar los fragmentos novelados en un edificio determinado, como puede ser el famoso Palacio Sin Rival de la ciudad de Nínive, capital del Imperio Asirio en tiempos del propio Senaquerib, ¿no? Entonces, como digo, en primer lugar eso, ofrecer al lector aspectos desconocidos, y los que sean más conocidos, pues de alguna manera tambalearlos quizás, ¿no? En el sentido de decir, bueno, vamos a poner sobre la mesa documentación que quizás se pueda transformar tu punto de vista sobre estos personajes. Hay muchos libros, Javi, que ya se han dedicado a esta tarea. No considero que seamos pioneros en el ejercicio de amontonar una serie de personalidades sádicas y sanguinarias para hacer un estudio sobre la maldad o sobre la crueldad de la historia. Sin embargo, bien es cierto que a pesar de que muchos de estos personajes coinciden en todas esas obras, también se han descuidado algunos otros aspectos. Lo digo precisamente por lo que Marta nos comentaba, ¿no? El rey Senaquerib ofrece un montón de posibilidades, ¿no? A la hora de construir, a la hora de trabajar con su figura. Son varios los emperadores romanos que han pasado a la historia como locos, como trastornados, ¿no? Nosotros hemos profundizado en la figura de Calígula, pero qué decir de Nerón también, ¿no? Entonces, bueno, como nos preguntabas, pues sí, dentro de los varios personajes, a la hora de seleccionarlos, considero que esas han sido un poco las pautas, ¿no? Intentar aportar novedades a los personajes archiconocidos y también tocar algunos otros que sean menos conocidos. Mencionabas a Vlad Tepes, Vlad III, el príncipe valaco del siglo XV, que de igual modo es otro de los habituales, ¿no? Cuando yo le he comentado este proyecto a ciertas personas, han salido varios nombres pues de personajes que ellos ya han adivinado que iban a estar, ¿no? Protagonistas indiscutibles de este tipo de obras, como son el propio Vlad, el propio Iván el Terrible o ese famoso noble francés cuyo nombre yo he optado por decir o por pronunciar como Gildegué. Todos ellos tienen su motivación personal y es un poquito lo que vamos a intentar desgranar. Si quieres que entremos un poquito en cada uno de ellos, pues podemos mencionar algunas cositas particulares.
Pues sí, si me das la oportunidad, yo si quieres te digo, mira, vamos a hablar este primero, luego ya tú. Ya digo, lo dejo a tu elección, Eduardo, que tú nos digas qué quieres contarnos y qué no quieres contarnos. Yo por empezar, si os parece bien a ambos, propongo Vlad Tepes. Lo decía antes a micro cerrado, porque yo soy de la generación, del año 90-91, cuando Coppola saca su versión de Drácula, podría tener 7-8 años. Recuerdo del ir al cine, mi madre me llevaría a ver las películas infantiles o no de la época, porque ya sabéis que en los 90 y 80 era un totum revolutum las salas de cine. Y yo recuerdo de ver el cartel de esta película y luego las imágenes, ¿no? Y te impacta, ¿no? Ese campo de prisioneros empalados. Y quería proponeros esta primera figura que recogéis en vuestra obra para ver cuánto de cierto o no había en esto, si esto eran usos normales de la época, práctica militar o de hacer una guerra psicológica o algo, llamadlo como queráis.
Totalmente. Además, Vlad Tepes, Vlad III, Vlad Draculea, bueno, tiene diferentes nombres, ¿no? Lo podemos conocer por varios. Al final, el empalador sería el que resumiría de mejor manera su trayectoria. Vlad Tepes es un personaje que nos sirve como ejemplo de muchas de las referencias, de las pautas o de las conclusiones que queremos plasmar en este libro. Porque en él se encarna realmente, por un lado, y en primer lugar, lo que se puede esperar de una persona a la que se considera cruel. Cruel es algo que es un apelativo que la propia RAE nos define como que se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos. Creo que Vlad Tepes es uno de los personajes que indiscutiblemente más bien encajan en este tipo de definición. Ahora bien, digo que nos sirve de ejemplo de muchas reflexiones porque es otro de los personajes que, a pesar de ser odiados por lo evidente de su historia, de su vida, es un auténtico héroe nacional. Uh-huh. en Rumanía. Estoy seguro de que no por todos los sectores de la sociedad rumana, pero sí que es alabado por un gran porcentaje de gente como héroe nacional que defendió las fronteras del avance otomano, tan importante en aquel siglo XV. Por muchos ha sido definido como la frontera que toda Europa, y no solo su territorio, Valaquia o los reinos adyacentes, como podrían ser Hungría o ese mosaico de reinos y de regiones que había en los Balcanes, ¿no? En su momento. Era la frontera, se dice por muchos, de Europa. El avance otomano, tan violento en aquellos tiempos, tenía la lengua que iba barriendo, ¿no? Los ejércitos musulmanes que iban adentrándose poco a poco en territorio que a día de hoy podemos considerar como occidental, tenía su frontera en los territorios, en los dominios de Vlad III. Y él se erigió como adalid de esa resistencia cristiana, con muchísimas comillas esto, porque Vlad Tepes fue una persona que evidentemente se nos presenta también como muy, muy devota, como un luchador, casi como un cruzado cristiano, pero él no tenía ningún tipo de reparo en poder simpatizar con el enemigo musulmán si sus intereses personales y políticos podían verse beneficiados por esas alianzas, ¿no? Y así lo hizo en más de una ocasión con los diferentes enemigos, ¿no? Con los diferentes líderes de ese avance otomano. Uh-huh. Entonces, queda muy claro, ¿no? Personaje odiado y personaje alabado a su vez por la historia. Depende de quién lo mire, depende de qué aspectos o de qué parámetros estés valorando en tu análisis, podrás definirlo de una manera u otra. Pero bueno, como digo, la definición de crueldad se amolda perfectamente a este personaje que parece indiscutible que cubría vastas extensiones de territorio con verdaderos bosques de personas, de enemigos empalados, que efectivamente podríamos justificar, entre comillas, nunca podríamos justificar unos comportamientos tan crueles y tan atroces, pero digamos que la motivación que podría esconder este tipo de comportamientos precisamente era la de efectuar un golpe psicológico en los ejércitos y en los soldados que cuando presentaban batallas se topaban con esos auténticos bosques de estacas y que efectivamente las crónicas nos presentan como causantes de que esos avances muchas veces se interrumpieran hasta el punto de darse la vuelta. Antes de continuar, aquí tenemos ejemplo claro también de cómo las fuentes pueden tener mayor o menor fidelidad en base a quien las escriba, ¿no? Las fuentes, yo siempre he dicho que que pueden estar empañadas de alguna manera por dos causas. Yo creo que al haber llevado a cabo estas investigaciones he podido concluir que son dos las principales causas de que las fuentes puedan estar de alguna manera contaminadas. Serían el miedo y el odio. Así es como yo lo veo. El miedo, de alguna manera, suavizaría el comportamiento de estas personalidades un poco para presentarlas como menos sádicas de lo que realmente eran, quizás por miedo a que el propio cronista acabara de una manera similar a la de las víctimas de sus propias crónicas, ¿no? Y el odio lo que tiende es a lo contrario, a exagerar esas fuentes, esas documentaciones, para presentarnos a un personaje mucho más sanguinario de lo que realmente era. Entonces, con Vlad ocurre un poco esto. El propio rey de Hungría, Matías Corvino, para justificar el apresamiento, el ajusticiamiento de Vlad Tepes, que finalmente no fue así porque posteriormente fue liberado y Vlad murió en batalla frente al enemigo otomano y fue, bueno, realmente casi desmembrado y sus partes fueron repartidas por toda la región musulmana. Creo que su cabeza terminó en una pica en Constantinopla y los propios habitantes dijeron que jamás se retirase de ahí porque querían de alguna manera estar seguros de que ese tipo estaba realmente muerto y en el infierno, ¿no? Pero como digo, Matías Corvino, en la época la correspondencia es una fuente muy importante en la documentación de la época. Entonces, Matías Corvino, como digo, se sabe que creó, falsificó una serie de misivas, de cartas, para poder presentar a Vlad Tepes como despiadado, como traidor al imperio cristiano y bueno, y acusándolo de tener contactos con los líderes musulmanes para poder justificar que su presencia tan importante en la zona balcánica, en ese territorio de Valaquia, pues para poder cargarse su figura, para poder de alguna manera someterle y evitar que un personaje que estaba cobrando tantísima importancia pues pudiera amenazar su integridad y la de su reino. Esas misivas son falsas. Entonces, aquí estamos trabajando con un ejemplo de fuente que no es fiel, de una fuente que nos puede presentar una serie de características que no son reales. Y esto ocurre en muchas otras figuras. El emperador Calígula, del siglo I, que gobernó entre los años 37 y 41, todos, de alguna manera u otra, conocemos las excentricidades que se le atribuyen a este personaje. Bueno, muchas de ellas sí que son ciertas, pero otras muchas surgen de las fuentes de la época, de esas fuentes primarias, es decir, aquellos cronistas que pudieron escribir de estas personalidades en vida de las mismas. Y en el caso de Calígula tenemos a Séneca el Joven, un filósofo que nos dejó algunas documentaciones acerca de este personaje y nos lo presentó pues como un tipo de lo más desequilibrado. Ahora bien, ¿qué va a decir Séneca cuando él mismo fue uno de los que casi acaba asesinados por el propio emperador? Evidentemente, mucha simpatía no le debería de profesar al sí, protagonista, sí, ¿no? De sus crónicas. Sí. Esto ocurre muchas veces y este es el ejercicio más riguroso a la hora de poder construir nuestro libro. Que lo que el lector tenga ante sí sea la certeza de que está leyendo algo con una fidelidad real, o que al menos el libro pueda de alguna manera presentarlo como, en fin, como dudoso, pero que nos alejemos de esas afirmaciones tan rotundas, porque bueno, al final lo que conseguimos con eso es, por un lado, no ser fieles ni respetuosos con la historia, y por otro lado, quitarle importancia a esas otras crónicas que sí que son ciertas, porque también existe un ejercicio muy empeñado en desmitificar y en quitar peso a muchas figuras que no hay por dónde agarrarlas, que efectivamente eran así y que quién sabe si no llegarían incluso a ser todavía peores.
Sí, sí, sí. Bueno, recuerdo a los oyentes despistados, Vlad Tepes, hablamos de Drácula. ¿Vale?
Sí.
Sí, más que nada porque empezó yo haciendo la divagación para que sepamos, bueno, de dónde vienen ciertos mitos modernos, o sea, lo que ha perdurado a lo largo de la historia, ciertas figuras y ciertos comportamientos, independientemente, bueno, de que aquí están haciendo un trabajo para intentar, ¿no?, buscar esta buena fuente que nos pueda dar una imagen más real de lo que haya ocurrido. Y sí, Eduardo, el tema de ese contraste, ¿no?, de leyenda negra contra la leyenda blanca, o los que quieran, en algunos casos, demonizar ciertas cosas y en algunos casos exaltarlas,
sí,
por exceso. Sí, eso, sí. Es que eso en plena fase, bueno, yo creo que siempre ha existido en la historia, pero quizá en nuestros días más, ¿no?, ese revisionismo continuo de la historia. Pues muchas veces las víctimas somos a la gente que nos gusta, que queremos adentrarnos y tener una lectura de para saber qué pasa, pues nos encontramos ciertos debates, ¿no?, en la sociedad. Uh-huh. Pero yo le quería preguntar a Marta, aquí hablando de Drácula, ¿cómo tienes pensado plasmarlo? Bueno, ¿algún colmillito o algo así? Bueno, bromas aparte, te lo decía porque todas las imágenes que he visto yo de Vlad Tepes siempre te lo ponen con una cara, el tipo, más que enfadada, o sea, de muy, muy, muy malos humos, ¿eh?
Sí, bueno, intentaré en todos los personajes hacerles con una mirada siniestra. Al final es que el lector se sienta como inquietado por esos retratos, que vea la maldad, la crueldad en esa mirada. Y bueno, en cuanto a los colmillos y más, pues hombre, no. Pero sí pondré ese tipo de rasgos. Lo que sí que jugaré luego es, ya dentro de las narraciones que nos va a hacer Edu, meter esas escenas tan impactantes. Ahí sí que jugaré con esas escenas más sangrientas. Pero bueno, no se pueden describir mucho más que se quita la sorpresa.
Sí, 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 sí.
Además, Marta, yo lo que también estoy muy satisfecho de comprobar cuando veo tus obras es cómo plasmas realmente esa ilusión y esa, por qué no decirlo, diversión a la hora de poder documentarte sobre estas personalidades, porque el talento de Marta como ilustradora, bueno, yo lo envidio, porque además no sé, lo dejo a juicio del lector valorarme como escritor, pero desde luego la valoración como artista y dibujante ya la puedo yo anticipar, sin lugar a dudas es nefasta, y Marta es conocedora de ello, porque algunas veces le he pasado algún que otro boceto y da pena verlo.
Es entretenido.
Como decía, me parece muy, muy apropiado que el lector, y en este caso el espectador de las obras de Marta, pueda realmente ver plasmado ese ejercicio de documentación y de intentar representar, como bien decías, Marta, la crueldad de estos personajes. En el caso de Vlad, del que estamos hablando, sí que se sabe que hay algún que otro retrato que se hizo en vida, contemporáneo a su figura, y es del cual han salido pues la mayoría de todos los demás, ¿no? Ese, uh-huh, ese retrato que todos tenemos en mente con ese pedazo de bigote,
y esos
rizos. Vlad era presentado por las crónicas como un tío de lo más apuesto, un tío bajito pero musculoso y guapete incluso, y eso contrastaba mucho con cómo era el tipo, ¿no? Entonces, por eso digo, este tipo de documentaciones que Marta necesita y requiere para llevar a cabo su trabajo son realmente divertidas y entretenidas, como decías. Y luego eso queda muy bien reflejado en lo que es el propio dibujo. Y bueno, a mí me parece también algo muy a destacar en las páginas del libro, ¿no? Esa parte artística que que nos permite, de alguna manera, mirar a los ojos, como digo yo, a estos personajes que ya anticipamos que como mínimo van a tener un retrato cada uno y bueno, que vamos a tener cara a cara.
Bien, entonces Eduardo, eres de los míos, dibujas nefastamente, ¿no? Porque yo también tengo una mano, es horripilante y me da envidia muy sana.
Os voy a ayudar, dibujáis esquemáticamente.
Para que no... Eso. Menos mal que existe en el mundo gente como Marta que tienen esta capacidad plástica. A mí me da mucha envidia, por ejemplo, de Andrea, tiene una capacidad para hacer ilustración científica tremenda.
Sí, sí, sí.
Incluso Francisco Guzmán, que también ha colaborado con nosotros, y el tipo no es su campo el dibujo, pero te hace unas ilustraciones en movimiento. O Ramón Basbace, el que nos preparó las imágenes también del canal. Y yo digo, pero ¿cómo es posible esa capacidad para plasmar, porque es arte a fin de cuentas, en un papel o en una tableta de esta digital? En fin.
Sí, además es lo que digo, ¿no? Es una manera diferente de contar la historia, porque sí, sí. Acostumbrados a que, bueno, digamos, las pautas a la hora de construir historia pasan casi siempre por el texto, ¿no? El trabajo de fuentes, la historiografía como tal, esa investigación, ese trabajo de dilucidar qué fuentes puedo trabajar, puedo leer para llevar a cabo mi trabajo, cuáles puedo descartar por tener una fidelidad cuestionable. La ilustración, quiero decir, también se enfrenta a ese tipo de incógnitas, pero de una manera distinta. Por ejemplo, mientras que a lo mejor el historiador más riguroso se limita a de alguna manera a transcribir, ¿no? A aumentar en sus propios textos lo que otros ensayos pueden haber ya desarrollado, ¿no? Que es un poco lo que se pretende. No es un ejercicio de contar siempre lo mismo, ¿no? La historia se tiene que ir construyendo en base también a la visión que cada historiador tenga de ella y a las reflexiones que a cada uno le pueda arrancar la lectura de las mismas fuentes, que al final son las mismas y ahí están. Unas primarias, que son aquellas que tenemos de cronistas y de gente que ha podido dejarnos por escrito la documentación de personajes con los cuales compartieron tiempo y espacio, y otras que bueno, que son fuentes que van cobrando forma y que por ello, a medida que van avanzando, pues van perdiendo de alguna manera la fidelidad que tenían las primeras. Entonces ahí es donde entra el trabajo de la historiografía, pero a través de la ilustración sucede un poco lo mismo. Y qué decir de estos personajes, ¿no? Cuando realmente consigues que no solo se limite a un ensayo o a un pasaje novelado, sino que sea el propio personaje el que te está mirando a los ojos y que aquel tipo del cual te están contando estas historias tan macabras está ahí ante ti, te mira y bueno, y tú le miras a él y no sé, es como que se establece un diálogo. Y se me ocurre ahora la cita del historiador inglés Tom Holland, que me gusta mucho, que dice que la historia es un diálogo entre pasado y presente. Pues ese diálogo, esa cita con la que estoy totalmente de acuerdo, se ve aún más fortificado y fortalecido cuando te enfrentas a un personaje mirándolo, ¿no? A través de una ilustración, y en este caso, ya digo, las de Marta son realmente sobrecogedoras.
Yo lo que sí que espero que en un futuro las generaciones que vengan, bueno, puedan utilizar obras como las vuestras, ¿no? Para documentarse lo que tengan que hacer o simplemente para disfrutarla, porque como tengan que utilizar series de televisión contemporáneas sobre historia, tela. Y ahí quería introducirte un tema, Eduardo, que es los ojos nuestros de nuestra época que nos ha tocado vivir, ver cómo se comportaba esta gente, o sea, esos filtros que le metemos de actualidad y esos sesgos o esos juicios de valor que podamos hacer y muchas veces simplemente porque yo estoy harto de ver, con nada que te metes en algún tipo de red social y veas cualquier noticia de historia, de repente aparece una legión de odiadores profesionales, ¿no? Como digo yo. Y le ponen a hacer juicios de valor con ojos del siglo XXI, bueno, sin tener toda la información, ¿no? Yo entiendo que es humano, lo hemos hecho muchas veces, Eduardo, o sea, damos una opinión, ¿no? Mira, pues esto es, independiente de lo que sea, pues mi opinión es esta, ¿no? Y siempre, siempre todo lo que digamos va a tener un pequeño sesgo. Pero otra cosa es el ceñirlo todo a esa opinión. No sé si me estoy explicando, es decir, esos juicios de valor, eso verlo y eso, bueno, vamos a borrar una parte de la historia. Ya no me refiero a la historia de España, sino a la historia de vuestros personajes, de vuestro libro. Simplemente, bueno, esto no se va a contar, esto se radica, o ya simplemente cuando empezamos una tertulia a hablar, por ejemplo, de Vlad Tepes o de cualquiera, o de Calígula, como me estabas comentando antes, simplemente el mensaje que está transmitiendo, que pueda transmitir vuestra obra, lo erradicamos de la ecuación. ¿Por qué? Porque este personaje es así, asá y de esta manera, con nuestra visión del siglo XXI.
Sí, sí, bueno, qué duda cabe. La dificultad más evidente en este trabajo, en la historia en general, llegaría a decir, y en este tipo de trabajos en particular, es precisamente ese, los juicios de valor que podamos establecer nosotros como individuos de nuestra época acerca de las personalidades de estas figuras que no tienen nada que ver con el momento actual, ¿no? Eso es algo indiscutible. Es una pregunta obligatoria cuando se tratan este tipo de obras que intentan adentrarse en momentos muy complicados y muy distintos a lo que hoy vivimos. Precisamente por eso, porque es complicado enfrentarse a un entendimiento total trabajando con las pautas, con los parámetros que todos tenemos a día de hoy. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta y con lo que yo más me siento cómodo a la hora de responder este tipo de cuestiones es preguntarnos si realmente ha cambiado el concepto de crueldad, ¿no? En nuestro libro, Crueles, hace referencia a estos personajes, lleva por título un adjetivo, ¿no? Crueles. Entonces, esa crueldad realmente ha podido verse modificada con el paso del tiempo. Eso es algo que es importante de tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué puedo decirte? El circo romano. Sí. Las luchas de gladiadores o esas matanzas que tanta gente contemplaba en los circos de la antigua Roma, ¿no? Esos cristianos, cuando durante tantos siglos fueron perseguidos, que eran utilizados como marionetas, como actores en un espectáculo macabro y terminaban devorados por fieras exóticas. ¿Eran crueles esos espectadores? ¿Esa gente que iba a contemplar, a disfrutar de esas actuaciones y se sentaban en las gradas de los circos, de los anfiteatros, realmente eran crueles? Es una pregunta que nos debemos de hacer, porque yo estoy seguro de que esas personas no estaban, de alguna manera, saciando una sed de crueldad, un morbo de ver sangre, sino que asumían esos espectáculos como algo perfectamente cotidiano, ¿no? Es evidente que la atracción principal de este tipo de espectáculos, evidentemente, era la sangre, era la muerte y todo lo que aquello podía ofrecer, ¿no? Es innato al ser humano que nos cause morbo, que nos cause atracción, interés, como decía antes, este tipo de situaciones. Pero ¿realmente podemos considerar como crueles a esos espectadores? Pues habrá quien diga que sí, otros quizás opten por decir que no. Yo no creo que esas personas realmente fueran ciudadanos locos, trastornados o gente malvada que acudía sedienta de sangre a estos espectáculos. Sencillamente era una manera diferente de ver el día a día. Y esos cristianos que, como no podría ser de otra manera, nosotros a día de hoy consideramos víctimas de atrocidades, ellos estaban perfectamente seguros de que esa gente debía de acabar así, porque bueno, eran cómplices de una sociedad que les inculcaba que de alguna manera esos comportamientos eran absolutamente, ¿cómo decirlo? dignos de persecución, ¿no? Y de igual modo que a día de hoy podemos hacer una larga lista de crímenes que no solo nosotros culparíamos y castigaríamos con la muerte, sino que hay estados actualmente en este mundo de hoy en día que tienen la pena capital como castigo a ciertos delitos, ¿no? De alguna manera, estos ciudadanos romanos no eran más crueles que lo que nosotros podemos ser al establecer estos juicios de valor de los crueles contemporáneos que a día de hoy tenemos, ¿no? De alguna manera ocurre lo mismo, por ejemplo, más adelante, con las quemas de herejes en tiempos del propio Torquemada, que también aparece en el libro, o de la propia María I de Inglaterra, la conocida como Bloody Mary, otro de nuestros personajes también del libro. Estas personas realmente, por su poder, tenían la capacidad de librarse de todas estas amenazas que suponían los individuos que pertenecían a una determinada corriente. En ambos casos, además, estamos hablando de corrientes religiosas. Torquemada era un reconocido, podríamos decir, antisemita, ¿no? Era el adalid de la persecución de los judíos y por sus decisiones y su influencia, pues infinidad de personas acabaron ejecutadas o exiliadas. No podemos calificar a esta persona como una persona benévola y como un justiciero, ¿no? Realmente existe un ejercicio de odio detrás de sus comportamientos. Pero bueno, quiero decir, si lo pudo llevar a cabo era porque de alguna manera la sociedad de la época se lo permitía, bien por miedo o bien porque en muchos casos también estaban de acuerdo. María I, como digo, en este momento de la historia de Inglaterra, también no dudó en quitarse de encima a auténticas mareas de protestantes que amenazaban con situar a la cabeza de sus protestas a diferentes individuos que podrían llegar a quitarle el trono, ¿no? Y bueno, al margen de que quizás adelantándome a muchos comentarios que puedan decir que los muertos que hubo bajo los reinados de su padre y de su hermano, de Enrique VIII y de Eduardo VI, fueron infinitamente superiores los números a los que ella provocó en sus 4 años de reinado, bueno, lo que realmente llama la atención de esta reina es que desde su primer instante al frente del país supo dejar claro que su devoción cristiana iba a matar literalmente a todo aquel que se opusiera. Pero claro, volvemos a lo mismo. Las ejecuciones públicas, esas quemas de brujas, esas quemas de herejes, estaban repletas, estaban absolutamente llenas de personas que muchas de ellas acudirían por puro morbo, otras por miedo y por respeto, y otras que consideraban que lo que estaban contemplando era lo más justo que podría ocurrir y lo mejor que le podría pasar a su sociedad, ¿no? Estaban convencidas de que esa era la respuesta que se le debía de dar a estas personas. Y bueno, por finalizar con este tipo de ejemplos, pues podemos también, de alguna manera, hablar de ese reinado, de esa conquista que mencionaba antes del emperador o del belicoso Tamerlán, ¿no? Tal cantidad de campañas exitosas, esas fronteras que supo dibujar a lo largo de toda Eurasia y lograr incrementar sus dominios hasta tal punto fue o supuso algo positivo para la sociedad de su pueblo y de los pueblos que poco a poco iba sometiendo, ¿no? Evidentemente las conquistas favorecen la prosperidad del pueblo, del imperio que las lleva a cabo. Y quiero decir, podemos llegar a la conclusión de que todas estas personas, estos habitantes, veían a su líder como un auténtico héroe y como el causante a pesar de que fuera a través de auténticas matanzas, de no dejar a enemigo con cabeza, pues ellos se veían beneficiados y bueno, su manera de ver y de entender la prosperidad del pueblo, pues al margen de las estrategias políticas, era una estrategia militar que se veía con buenos ojos, ¿no? Entonces, espero haber un poco respondido a tu pregunta. Es evidente que hay comportamientos, me gustaría dejarlo claro, que yo al menos considero que son propios del ser humano como especie, ¿no? Lo que era cruel hace siglos y milenios lo sigue siendo hoy. Lo que entendemos como benevolente también puede responder a la misma definición tanto hoy como hace muchísimo tiempo. Pero tenemos que también jugar con ese juicio y con esa manera de entender la vida que nuestros antepasados tenían. Quizás nadie nos puede asegurar que cuando lo que nosotros en este momento estamos desarrollando, lo que en un futuro será historia, a lo mejor también se nos ve con ojos de otro tipo, con otro prisma, y somos nosotros los crueles y los despiadados, ¿no? Cuando ahora mismo creemos entender nuestra sociedad como una sociedad justa, o al menos como una sociedad que busca de alguna manera basarse en la justicia y en fin, hay ejemplos no tan lejanos en el tiempo de comportamientos que ya a día de hoy nos empiezan a parecer mucho más crueles que lo que eran en su momento, y ya digo, en un momento no tan lejano.
Sí, no, sin ir más lejos, de comportamientos dentro de naciones europeas occidentales en el propio siglo XX que bueno, merecería más de una crítica, creo yo. En fin, bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso, más quizá que a vuestra obra, a lo que es el contenido o lo que motiva esta obra. Yo creo que ha quedado bastante claro con ejemplos. A mí me habéis ganado como consumidor. Os lo digo sinceramente, os conocía de antes del primer libro, Eduardo, y bueno, yo animo a la gente, si os apetece, y si lo escucháis a tiempo, porque claro, estas campañas de crowdfunding tienen un marco temporal. Ahora mismo estamos, digamos, como a mitad de campaña, y en unas semanas o días esto terminará. Yo imagino que luego, si el libro tiene éxito, ¿habéis pensado, bueno, alguna tirada para librerías o algo así? ¿O lo iréis viendo poco a poco cómo vaya evolucionando la cosa?
Si quieres responder, Marta, o...
No, responde.
Sí, bueno, aparte, al margen de la campaña, con el objetivo cumplido sí que podrán salir a la venta un determinado número de ejemplares, y me imagino que dependiendo del éxito o el fracaso de la acogida, en cualquier caso, del libro, pues seguirán saliendo tiradas y bueno, y estarán disponibles en todo momento. Pero bueno, Javi, aparte de agradecer que nos hayas ofrecido los micrófonos de Plaza de Armas para poder hablar un poquito de nuestra obra, pues nada, decir a los oyentes que al fin y al cabo están aquí escuchándonos porque quieren contenido histórico, porque les gusta la historia, pues nada, decirles que nos permitan este ejercicio de publicidad, pero asegurándoles en todo momento que los pilares en los cuales sustentamos nuestro proyecto y nuestra obra son la historia más rigurosa posible de estos personajes, de estas épocas pasadas que van a transcurrir entre la antigüedad, entre ese rey Senaquerib y entre la edad moderna, entre, no sé si quizás en los tiempos de Iván el Terrible o llegando un poquito más lejos, pero bueno, van a ser 10 personajes que van a recorrer la historia. No vamos a tocar contemporánea porque, bueno, consideramos que ahí los juicios de valor son mucho más complicados, y yo como autor y Marta también como autora también del libro, pues nos queremos liberar un poquito del estudio de esas personalidades más contemporáneas que puedan dar lugar a otro tipo de prácticas que nosotros a lo mejor no vamos a desempeñar porque, bueno, porque vamos a trabajar más con, como digo, con un pasado más lejano. Y ya digo, además de ese pilar de la historia, vamos a tener esa novela, esa parte novelada, como digo, de un contenido un poco más cinematográfico y, por supuesto, el arte de Marta a través de las ilustraciones. Y, en fin, espero que sea del interés de todos nuestros oyentes.
Bueno, chicos, el placer ha sido mío porque no todos los días alguien que esté en vinculación, ¿no?, con el canal pues saca una obra, sobre todo con el potencial que yo le veo, porque a mí, ya te he dicho al principio del programa, me recuerda ciertas cosas pasadas a las cuales le tengo mucho cariño. Y luego, además, si viene ilustradas con la buena mano que tiene Marta, pues yo creo que mejor que mejor.
Pues sí, esperamos al menos despertar la curiosidad y poder ofrecer al lector un poco lo que hemos llevado a cabo en este programa, ¿no? Una reflexión, ¿no?, sobre esas fuentes, sobre cuánto nos podemos fiar de la historia, ¿no? Sería la pregunta. Por terminar con un aspecto un poco más histórico, ¿no?, para no dejar sedientos de historia a los oyentes, ¿no? Hablábamos de Sennacherib, ¿no?, cuyas fuentes principales son los prismas de arcilla que encontramos en Nínive y que bueno, que son los que nos informan. Además, es un texto muy curioso porque antes decíamos, bueno, ¿qué puede decir la historia y las crónicas de estos personajes? Pues en el caso de Sennacherib es el mismo el que se define, o sea, no hay nadie que hable de él, sino que es el mismo el que pone en boca suya las palabras que le definen, ¿no? Y tiene auténticos pasajes macabros en los que no duda en hacer gala de sus más atroces decisiones. Y bueno, el asedio de Jerusalén del año 701, no tenemos nada más y nada menos que tres fuentes. Flavio Josefo nos dice que lo que ocurrió allí fue que una enfermedad, la peste, asoló el ejército de Sennacherib y le dejó diezmado hasta el punto de que no pudo llevar a cabo la campaña que pretendía de conquista de la ciudad. La Biblia, en el segundo libro de los Reyes, que también es una fuente histórica para algunas cuestiones, nos dice que lo que ocurrió fue que Dios, Yahvé, fue el que bajó del cielo y prácticamente destruyó al ejército de Sennacherib, y sin embargo, él comenta en sus anales, en sus propios anales escritos en cuneiforme, que lo que pasó allí fue que lo arregló a través de pasta, que le pagó al rey Ezequías, que se dirigió a los líderes de los pueblos judíos y que los compró de alguna manera porque no le interesaba en ese momento presentar batalla. Finalizo con este ejemplo porque es un poco lo que queremos transmitir a quien nos escuche, ¿no? Que el principal ejercicio del libro es dilucidar, de alguna manera, cuánto hay de cierto en estas personalidades que vamos a descubrir, ¿no? Y que vamos a presentar, pues eso, como bien dice el título, como crueles. No sé si Marta quieres añadir algo más.
No, ya lo has dicho todo.
He dicho todo a lo mejor de más, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido una buena presentación. Te has comportado hoy, Eduardo, como un buen comercial. Así que vamos a ver si hay suerte. Yo creo que sí, que el objetivo de culminar la campaña con éxito lo vais a conseguir. Por mi parte, bueno, poco más que decir a los oyentes que cuando esto esté listo, que a por el libro. O sea, además es una manera de conseguir, porque tu primer libro estaba muy focalizado a ciertas librerías bastante locales, ¿no? Como ya comentamos, pero en este envíos a toda España. No sé si al extranjero también, pero
sí, al extranjero también.
También.
Lo bueno, que pasa que va a estar editado solo en español de momento.
Sí,
por
sí.
Lo que al final nos estamos centrando en toda España, sí.
Bueno, pues a nuestros oyentes hispanoamericanos, que si quieren, que que se pongan en contacto, que investiguen en el perfil tuyo, Eduardo, de corresponsal de historia. Está toda la información, tienen allí los enlaces. También lo hemos compartido en Plaza de Armas. Así que, por mi parte, agradeceros que estemos aquí una mañana de sábado de pandemia, ¿no? del mes de octubre, pues bueno, hablando de historia, que es lo que nos gusta. Y no sé, si queréis añadir alguna cosita más, o damos ya esto por terminado. Es vuestro momento, vuestro último momento.
No, yo creo que queda todo dicho. Es un poco volver a repetir casi lo que había dicho antes, ¿no? Los tres pilares del libro. Queremos que tenga historia rigurosa, es decir, que los sedientos de historia, como los propios autores somos, puedan verse satisfechos por el contenido. Y aparte, al margen de eso, que quizás sea lo más común, quizás lo que tenemos más al alcance de la mano en cualquier tipo de obra ya escrita o en cualquier tipo de contenido virtual, pues poder añadir ese aspecto más novelado, poder de alguna manera sobrecogernos con esos episodios que van a narrarnos en ese presente histórico que a mí tanto me gusta desempeñar y desarrollar en mis obras, pues esos momentos tan crueles, tan cinematográficos, como suelo decir, porque creo que es la palabra que mejor lo define, ¿no? Es una manera de narrar de un modo más cercano esas atrocidades que muchas veces simplemente se nos mencionan y por ello pierden un poco la capacidad de sobrecoger, ¿no? En este caso vamos a disponer de esos fragmentos y, por supuesto, y no menos importante, quizás incluso lo más importante será poder tener ante nosotros escenas, rostros, miradas y, en definitiva, las ilustraciones de Marta, que no sé si quiere apuntar alguna cosilla más acerca de la técnica que puede utilizar o de qué nos vamos a encontrar, pero que ya digo, es un poco la fusión que queremos plasmar en las páginas del libro.
Sí, bueno, no había hablado, pero bueno, sobre la técnica quería enseñar un poquillo varias técnicas. La tradicional, que sería a lápiz, para dar ese aspecto más cercano, más antiguo, digamos, la que voy a retratar a los personajes. Y también quería enseñar la digital, que, como habréis podido observar, la técnica digital está hecha a la portada, por ejemplo, y es con la que voy a describir esas escenas tan terroríficas. Y bueno, pues nada, simplemente eso, tampoco puedo.
Bueno, no adelantamos más información, que si no al final que la gente se interese, pinche en los enlaces y saquen sus propias conclusiones. Yo lo que sí que digo es que merece la pena, os va a gustar.
Muchas gracias, Javi.
A vosotros, ponemos punto y final. Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta aquí nuestro programa 44 sobre la obra Crueles. Os recuerdo que nos podéis seguir en las redes y mandarnos un correo a info@plazadearmas.es. Volveremos con más historias. Hasta la próxima.